Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día a todos.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola.
Buen día, Emiliano.
Y Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, rearmamos la tertulia de los lunes. Uh-huh. Después de variantes telefónicas, ausencias, ese tipo de cosas. Bueno, acá estamos de vuelta.
Y eso que es sándwich, ¿eh?
Primero de mayo. Sí. Qué mérito para nosotros eso.
Lo pondremos en vuestras fojas de servicio con un destacado. Pudo ser controlado esta madrugada el nuevo motín que se desató ayer de tarde en el sistema carcelario de la zona sur del país. El tercero ocurrido en apenas una semana. Ustedes saben, unas 90 presas del Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación, ubicado en la zona de Colón, provocaron un incendio y destruyeron un ala del piso 3. En principio, dijeron, en solidaridad con la situación de los reclusos del COMCAR. Pero hay otras versiones, como la de Últimas Noticias, que dice que algunas de estas internas confesaron que querían matar a algún guardia para vengar la muerte de Brasil Sastre, el preso que cayó el otro viernes en el penal de Libertad, luego de que él hiriera a dos policías, uno de los cuales terminó falleciendo días después. ¿Cuál es la situación a esta hora allí en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación? Rosario está en esa zona. Buen día, Rosario.
Buenos días, sí, exactamente. Estoy obviamente a las puertas, detrás de cuatro cercos alambrados de seguridad, viendo entonces a determinada distancia lo que ocurre, toda la sensación de que transcurre en calma, más allá de que, por supuesto, están a la vista las trazas de lo que fue el incendio en alguna de esas celdas, sobre todo en el piso tercero, donde siete habitaciones aparecen claramente con las huellas de lo que fue el fuego, porque están tiznadas ante pechos y dinteles, y por otro lado están los vidrios rotos, seis de las cuales además están desalojadas claramente, se ven vacías porque no les ha quedado un vidrio y porque hay amontonados contra las ventanas materiales que se ven quemados. Eso es en este momento lo que veo, más allá de que en el segundo y en el primer piso la actividad parece ser normal, en una actitud que les digo me tiene bastante nerviosa, porque resulta que ninguno de estos dos pisos tiene las habitaciones rejas, y aprovechando de que sí brilla el sol y da sobre esta fachada norte del centro de rehabilitación, las presas salen, se instalan en el antepecho sentadas o paradas, y se comunican así, gritándose de un piso a otro, las que están en el primero y el segundo, absolutamente con falta total de baranda, por supuesto vértigo no tienen. Es toda la pauta de que el resto entonces de las detenidas está en situación normal, haciendo lo que es seguramente su rutina diaria.
Estamos esperando la información oficial de las autoridades a propósito de cuál fue el saldo de este motín, a propósito de qué se hará con las presas que ahora, por la destrucción que ellas llevaron adelante, no tienen las condiciones adecuadas para su alojamiento. También la información a propósito de qué se hará, cuánto habrá que invertir o no para llevar adelante las obras que pasan a requerirse en ese lugar, que es nuevo, que es relativamente nuevo. Pero mientras tanto, ¿ustedes qué dicen?
Quería preguntarle a Rosario a ver si estando en el centro se la puede ir a visitar o no.
Toquecito de humor. Darío.
Lamentablemente, cada tanto parecería que tuvieran que ocurrir estas cosas para que los ciudadanos uruguayos nos demos cuenta de la terrible situación que se vive en las cárceles uruguayas. Y cuando discutimos sobre el problema de la seguridad y demás, no nos damos cuenta que ahí es donde está el verdadero problema. O sea, la mayoría de los uruguayos, con la mano en el corazón, que se pongan los oyentes la mano en el corazón, la mayor parte del año lo que piensan es que se pudran ahí. O sea, la mayor parte de la gente, es muy impopular esto que estoy diciendo, pero es así, la gente no le interesa lo que pasa en las cárceles, lo único que quiere es que la gente se pudra en las cárceles. Y el problema es que las condiciones en las que viven los reclusos solo pueden salir peores. Y es lo que pasa en Uruguay, o sea, los tratamos como animales y salen convertidos en animales. Y tienen actitudes de animales como las que han tenido estos días. Entonces, las cárceles uruguayas son un desastre. Se han hecho mejoras, pero son un desastre porque llevan 20, 30, 40 años de deterioro, no es de ahora
o más.
Se han hecho algunas mejoras, pero sigue siendo lamentable las situaciones, las condiciones en las que viven los reclusos, las condiciones en las que trabajan los carceleros, y no, evidentemente lleva tiempo solucionar esto, se han tomado algunos pasos, pero la situación es lamentable, y esa situación que es lamentable es la que repercute en la inseguridad de todos nosotros todos los días.
A ver, Graciano, ¿por qué decías que no estabas de acuerdo?
Ese tipo de afirmaciones, que la gente quiere que se pudran en la cárcel, ese tipo de cosas, me parece que hay que manejarlas con mucho cuidado.
Hasta he escuchado comentarios de gente que critica que les den frazadas, porque tiene frazadas.
Pero en base a un comentario que uno puede escuchar aisladamente, no puede adjudicarle a la mayoría de la población un sentimiento contrario a la decencia humana. No se puede manejar en estos términos una cosa así. Bueno, que sí. Igual que cuando se murieron en el incendio de la cárcel La Rocha 12 presos. No, la gente quiere que se mueran. Pero ¿cómo se puede decir una barbaridad de ese tipo? ¿Pero cómo se puede llegar a tener un sentimiento, a atribuirle a los demás un sentimiento tan perverso como decir que la gente se pudre en la cárcel o que se muera? No es así bajo ningún concepto.
Son las cosas que uno escucha.
Yo lo rechazo enérgicamente, porque además uno queda incluido en ese... La gente que... No, yo no quiero nada. Yo quiero vivir tranquilamente. Quiero que se cumplan las leyes. Quiero que los presos sean tratados como seres humanos. Quiero que haya disciplina en las cárceles. Quiero que se cumplan los reglamentos. Eso quiero. No se puede decir, la gente quiere que se mueran todos, que se prendan fuego. No es así. No es así. Estos temas hay que tratarlos con mucha seriedad y con mucha delicadeza.
Juan Ángel.
Yo creo que hay mucha gente que piensa así. Supongo yo que no es la mayoría de la sociedad uruguaya, que siempre está en una cosa media. Pero bueno, yo creo que lo que está pasando es muy preocupante, y es la constatación de un hecho que es la ruptura, o sea, que hay en nuestra sociedad, donde hay sectores que realmente están fuera, o sea, que no son solo los delincuentes, sino que muchas veces es también sectores de su familia, de sus círculos sociales. Para mí fue bastante impactante mirar algunas de las cosas que filmaban los noticieros la semana pasada, en un momento que los sacaban en esos ómnibus, supongo yo que eran familiares o amigos los que estaban afuera, decían, vamos los chorros, vamos arriba los chorros.
Sí, esa frase es terrible, ¿no?
Vivan los ladrones.
Vivan los ladrones, cosas. Bueno, pero no eran los que estaban adentro.
Era la concentración popular después, que vivía a los ladrones.
Bueno, concentración popular, eran algunas decenas de personas.
Sí, es una concentración popular.
Otra cosa, por ejemplo, un par de altercados que vi ahí entre familiares y algunos oficiales de policía, que primero me sorprendió un nivel de educación muy grande de esos policías, una sangre fría, les tiraban las barandas, les tiraban cosas, prendieron fuego cosas, o sea, ¿cómo decir? Ahora esto se agrega que las mujeres hacen esto en solidaridad y rompen. Yo creo que todo lo que eso...
Sí, aclaremos. Parece que en el tercer piso del centro femenino de rehabilitación hay un grupo de reclusas, digamos, las más peligrosas. Y entre ellas hay varias, muchas, que son o parejas o familiares de presos que están en el Comcar, ¿no?
Sí, claro.
También allí aparece otra faceta de la complejidad social de esto, ¿no?
Sí. Entonces, a mí me preocupa. Yo creo que es un tema de sociedad que nos va a llevar años resolverlo, pero que deberíamos resolverlo así como hay otros temas que se logran resolver. Yo veía el tema que vamos a tratar número 3, por ejemplo. El Congreso de Intendentes se pone de acuerdo con... a nivel de las instituciones para resolver temas que hace 40 años o 50 años que arrastramos. Entonces, estos temas no deberían ser para hacer política de la chiquita. Los medios de prensa deberían ser medidos. O sea, en este momento hay mucho dinero en juego. O sea, compran a cualquiera. Yo veía uno de los líderes traficantes de La Teja, sale de uno de los canales, lo llama por teléfono y habla y sale a desmentir lo que dijo Pereira Cuadra. Yo creo que todo eso, primero para mí es amarillismo, o sea, yo no creo que haya que darle la palabra. Creo que si Pereira Cuadra capaz que se equivocó, no sé si había una operación con algún político, como dijeron, eso se tendrá que demostrar, tendrá que presentar las pruebas que hay. Pero yo creo que coincido con lo que decía Graciano, que hay que tener mucho cuidado cómo se manejan estas cosas, porque es un polvorín y tenemos sectores de la sociedad que están como en la vereda de enfrente dispuestos a romper todo. Entonces, y el desafío de nuestra sociedad no es encerrarlos y que queden ahí porque van a salir, y porque salen.
Porque no hay cadena
perpetua. El desafío es integrarlos, no hay otra posibilidad. Y ese es el desafío, y eso es lo que tenemos. Y ahora, con estos destrozos, todo el trabajo que se venía haciendo en institutos que se están arreglando bien para mejores condiciones, a muchos de esta gente no les interesa lo más mínimo. Sí, o sea, sí. Lo destruyeron y son millones, o sea... de
7 millones de dólares, bueno. Se dice, costaría la reparación en el Comcar. Ahora hay que agregar esta reparación en la cárcel de mujeres. Estaremos hablando entonces de que 10 millones de dólares, 8, 9 millones de dólares de golpe que hay que poner. Gonzalo.
Horrible. Yo creo que este es un desmadre total. La situación para mí es gravísima. Todo es grave. Desde cómo empieza el primer motín, porque un preso tiene un arma adentro de la cárcel, eso ya de por sí es, muestra un grado de descontrol total, que un preso tenga un arma.
Bueno, y no es uno solo el que tiene, todo eso, indica que son muchos.
Además, tengo varias más. No solo con eso, el tipo mata a un policía con esa arma. Después nos enteramos de que el arma está adentro porque la introduce un policía, es decir, un guardia es el que introduce esa arma. Después nos enteramos que eso no es un caso único, sino que todo tiene un precio para ingresar, desde armas, celulares, cocaína, pasta base, lo que sea, todo tiene un precio, porque resulta que las cosas entran y salen de la cárcel. Nos enteramos que todo esto parecería estar organizado desde dentro por algunos jefes del narcotráfico, que a través de amenazas, ya sea a los guardias adentro, a los presos, o incluso con la capacidad de amenazar y amedrentar gente que está viviendo afuera, desde ahí controlan. Entonces los guardias que ponemos ahí lo tienen que ir con capucha porque para que no los reconozcan, porque si no ellos o sus familias son... Digo, esto pinta una situación general de absoluto descontrol. Es decir, nosotros seguimos, como decían los colegas hace un rato, tratando este tema como lo tratábamos como si fuera de hace 20 años. Hace 20 años no pasaba esto en las cárceles. Ahora se ha llegado a un grado en que estas cosas pasan y nosotros las tomamos como, ay, mira, hubo un motín. No, esto es un desastre de entrada. Acá hay un descontrol absoluto.
Y la forma de salir del descontrol va a traer dificultades de otro tipo. El último motín aceleró la decisión del gobierno de confiar a las Fuerzas Armadas el control del ingreso a las cárceles.
Sí, es otra barbaridad.
Una medida contenida en una ley aprobada en el año 2010 que no había sido implementada, se decía que demoraban los escáneres en llegar, en fin, una serie de explicaciones. Aparentemente este episodio, que para el presidente Mujica implica que no es el Espíritu Santo el que ingresa las armas a las cárceles, acelera esta decisión. Se empiezan a producir conversaciones entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. El tema es extremadamente complejo. Por primera vez desde el año 1972, las Fuerzas Armadas van a recibir de parte del Poder Ejecutivo, en el marco de la ley, por supuesto, el encargo de cumplir una tarea policial, como es el control del ingreso de personas a las cárceles. Esto es un hecho inédito en la democracia desde el año 1984 para acá. Va a crear tensiones.
Bueno, ya estaba el antecedente de soldados custodiando el perímetro.
Pero esa era una tarea un poco, digamos, casi clásica. Pero acá hay ya directamente una revisación de oficiales del ejército o soldados a oficiales de la policía y a policías en el ingreso de la cárcel. Eso va a generar una situación muy compleja. Además, se establece una dicotomía. Aparentemente no está resuelto si es solamente en la puerta o si también adentro. En fin, hay una zona un poco gris allí. Bueno, esto es, digamos, la demostración, mejor dicho, de que el tema ya escapó digamos, del marco natural en el que tendría que encontrarse una solución, que es el propio Ministerio del Interior. Entonces, las cárceles están en el Ministerio del Interior, en la Dirección Nacional de Cárceles, pero el control de la puerta y quizás de adentro lo va a ejercer el Ministerio de Defensa. Hay una zona donde van a confluir competencias. Es un asunto extremadamente delicado.
Yo coincido con Gonzalo, que cuando decía que esto que está pasando es gravísimo. Ahora, sepamos que se puede estar muchísimo peor. Yo, como periodista, he producido coberturas de motines en Brasil donde se decapitaran policías. Vi presos saliendo por el techo y la ventana de las cárceles con las cabezas de los policías, y eso no pasó una vez, pasa reiteradamente. La situación puede ser mucho más salvaje de lo que es.
Triste consuelo, pero bueno.
Pero lo que voy es que esto puede empeorar. Si vemos las barbas del vecino arder, pongamos las nuestras a remojar. Por otro lado, también, como una luz al final del túnel, he visto cárceles personalmente en México, por ejemplo, donde no tienen grandes diferencias a nivel de presupuesto y demás, que son muchísimo mejor que las uruguayas, son muchísimo más prolijas, más ordenadas, donde los presos no tienen el nivel de ocio que tienen en Uruguay, que es un gran problema que hay en Uruguay. Los presos están todo el día sin hacer absolutamente nada. Que también hay ejemplos en América Latina que se pueden copiar o que se puede, donde se puede buscar algún tipo de consejo. Pero el hecho es que las cárceles uruguayas hace años que se viene alertando de que esto está empeorando, y sigue empeorando, y yo no veo, porque no se trata solamente de construir cárceles nuevas.
Que en esa materia se ha avanzado.
En esa materia, pero se trata de saber qué se hace con la gente allá adentro, cómo se la rehabilita, cómo se la integra. La desintegración social que vivimos todos los días en la calle tiene uno de sus puntos pilares en las cárceles. Eso debido a los chorros tiene que ver con esa desintegración social.
Sí, no, y la reacción yo veo la reacción, y esto no es que sea una crítica a este gobierno o a este ministro, no va por ahí la cosa, pero la reacción nuestra es muy cansina. Es una cosa muy... Están pasando estas cosas que son gravísimas. Y vos ves que dicen, bueno, sí, los escáneres, pero lo que pasa es que demora tiempo para sacarlos de la aduana y después 30 días más para colocarlos.
Eso de los escáneres no es así. Los escáneres se mandan a hacer exactamente cuando se tomó la decisión y necesitan una infraestructura.
Bueno, pero la decisión se tomó en el presupuesto.
Sí, entonces, pero, digo, ¿cuánto tiempo hace? Tenés que encargarlo, los mandan a hacer, es un proceso largo. Entonces yo creo que en algunas cosas se ha sido ejecutivo. Yo creo que hay un trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior para limpiar mucho de lo que es la policía, para generar otra
estructura. Es insuficiente, Juan Ángel.
Yo creo que no da abasto.
Esto requiere otro tipo de cosas. Creo que nos hemos salido de madre acá. El tipo de respuesta clásica a esto no va más. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos... Tal vez por la influencia del narcotráfico o por las influencias. Tú mencionabas que podía haber conexiones políticas, como dijo el jefe de policía. Estamos ante un fenómeno distinto, y a mí me da la sensación de que estamos reaccionando en forma clásica, digamos. Ahí vamos, ponemos un escáner. Ahora, como decía Graciano, ponemos a los militares a revisar los policías. Yo no quiero ni pensar institucionalmente lo que va a traer de problema eso.
Sí,
una fuerza revisa a otra. Le estamos dando la confianza al militar, que ya de por sí es bastante peligroso hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo va a reaccionar la policía ante semejante cosa? ¿El superior de la policía va a permitir que venga alguien de otra fuerza a revisar a la gente que él manda? Controlarla. Es complejo, hijo.
Un apunte más que permite apreciar la complejidad del tema y la repercusión institucional y política. A raíz de la declaración del comisario inspector Pereira Cuadra, deslizando o dejando entrever que había un dirigente político opositor que estaba en combinación con unos narcos presos y que habría alentado de alguna manera el motín, el motín grande.
No, lo que dijo que había una operación de que iba a ir un político, aparentemente un diputado, se iba a ir a entrevistar con el Betito, y en esa ocasión este muchacho le iba a entregar armas para demostrar que había otras armas.
Entonces, como no identificó el político, esa sospecha cae sobre los políticos supuestamente opositores.
Es inaceptable eso.
Entonces, eso ya ha generado, creo que el diputado Cardoso en su cuenta de Twitter anunció que el miércoles va a pedir, y cuenta con el apoyo del Partido Colorado, el miércoles va a pedir la interpelación al ministro Bonomi, que es el responsable político de ese jerarca. O sea que esto, más allá de todo lo que hemos conversado...
Que Bonomi ya salió a contradecirlo, a desmentirlo.
Además, sí, pero el presidente Mujica dijo, es un viejo sabueso, es un comisario con mucha experiencia, algo debe tener, en fin. O sea que también el presidente Mujica no concuerda con el ministro Bonomi sobre el alcance de la declaración de Pereira Cuadra. Esto va a tener repercusiones políticas, porque no se puede lanzar al voleo.
Sabemos muy bien que en este gobierno las interpelaciones a los ministros son exactamente lo mismo que nada.
Pero no importa, pero ahí tiene que, porque además, si hay un político, tiene que pedir el desafuero inmediatamente. ¿Cómo se puede tolerar que un comisario tenga en su celular la prueba de que un político opositor está en combinación con un narco y no se pide inmediatamente el desafuero de ese diputado? Inmediatamente.
Son las 10 de la mañana, pero Darío quería agregar algo.
Creo que otro tema que nos tiene que preocupar y que es que este tipo de cosas estamos acostumbrados a verlas en las cárceles de hombres. Que se dé este nivel de violencia en las cárceles de mujeres es algo nuevo también en Uruguay, y es algo que también debería preocuparnos, y es un pasito más hacia el precipicio.